¿Qué vas a hacer?
Bienvenidos al espacio ¿Qué vas a hacer?, un programa que se dirige a estudiantes de bachillerato y de los ciclos formativos de grado superior para ayudarlos a elegir una carrera universitaria. Este programa se emite durante los meses de enero a junio, los martes de 7:30 a 8:30 de la tarde y algunos jueves a través de UPV Radio en el 102.5 de la FM. Estos espacios radiofónicos también se encuentran en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, www.upv.es, en el perfil preuniversitario dentro de ¿Qué vas a hacer?, programa de UPV Radio. Hoy os ofrecemos un programa especial, ya que no vamos a hablar de ninguna titulación en concreto, pero sí trataremos esos conceptos relacionados con la universidad y las carreras que pueden parecer un poco extraños o no están del todo claros, como por ejemplo las modalidades de acceso, las titulaciones de primer y segundo ciclo o los créditos. En control, Sari Zorio, y al micrófono, Amparo Fortic. Nos acompañan en el estudio José Joaquín Benassar, orientador del Instituto de Educación Secundaria El Caminás de Castellón, María José Giner, orientadora del Instituto de Educación Secundaria San Vicente Ferrer de Valencia, y Patricio Ruiz, orientador del Instituto de Educación Secundaria Luis Vives de Valencia. Bienvenidos al programa.
Bueno, buenas tardes.
Empezamos hablando con José Joaquín Benassar. José Joaquín, ¿qué modalidades de acceso existen para entrar en la universidad?
Pues para entrar en la universidad, todo el mundo conoce que una vez aprobada la prueba de acceso universitario, finalizados los estudios de bachillerato, puede acceder a la universidad. También conocen los estudiantes de formación profesional que al finalizar el ciclo formativo pueden acceder a algunos estudios universitarios. Pero ya que estamos en este programa, podríamos clarificar un poco las diferentes modalidades por las cuales pueden acceder a la universidad. En primer lugar, tenemos que recordar que hay algunos candidatos que pueden ser estudiantes extranjeros de países no pertenecientes a la Unión Europea, los cuales tienen un 3% de las plazas que oferta cada uno de los estudios universitarios. También las personas que han obtenido un título superior en la universidad pueden acceder a otro estudio universitario, reservándoles para ellos un 3%. Los alumnos, candidatos o personas que tienen alguna minusvalía o discapacidad tienen una reserva del 3%. Los deportistas de alto nivel, de élite, con un certificado antes del mes de junio, pueden también tener o acceder por medio del 3% de plazas. Y también aquellos alumnos que han superado la prueba de mayores de 25 años también tienen una reserva del 3%. Para los alumnos de ciclos formativos, los que han superado el ciclo formativo de grado superior, tenemos que recordarles que si acceden a estudios de primer ciclo universitario, tienen una reserva del 30% de plazas. Y si accedieran a unos estudios universitarios de primero y segundo ciclo, entonces tienen un 7% de plazas para ellos. Quizás, si ahora utilizáramos un ejemplo para los futuros candidatos de la Universidad Politécnica, podrían entenderlo mejor. Por ejemplo, la Universidad Politécnica para el curso 2005-2006 oferta 200 plazas en las ingenierías técnicas de informática, tanto de gestión como de sistemas. En este caso, por ejemplo, tendríamos 6 plazas para los estudiantes que aspiraran extranjeros, 6 plazas para los que ya tuvieran una titulación superior, tendrían 6 plazas los candidatos que fueran minusválidos, 6 plazas para los deportistas de alto nivel y 6 plazas para los que hubieran superado la prueba de mayores de 25 años. ¿Cuántas plazas quedarían para los alumnos procedentes de ciclos formativos de grado superior? Como son titulaciones de ciclo medio, o sea, de primer ciclo universitario, tendrían 60 plazas. Todo eso, restado de las 200 que oferta, quedarían 110 plazas para los alumnos candidatos de la línea general, es decir, los que han aprobado la prueba de acceso universitario.
¿Nos puedes explicar quiénes pueden entrar por cada modalidad, es decir, qué requisitos han de cumplir?
Pues han de cumplir los requisitos que están en la legislación vigente. Ya he comentado, por ejemplo, los deportistas de élite, que tienen que tener un certificado oficial, los minusválidos tienen que tener un porcentaje de minusvalía también oficial, y después los demás, pues haber superado la prueba de mayores de 25 años, y los estudiantes extranjeros tener convalidados los estudios. Cada uno según las condiciones que la legislación vigente les marca para ello.
¿Qué pasa si las plazas de una modalidad no se cubren?
Pues si las plazas de una modalidad no se cumplen, automáticamente pasan al régimen general. Es decir, como hemos comentado antes con el ejemplo, si en alguno de los apartados no se cubriera, pues esas 110 plazas que quedaban para el régimen general irían aumentando por las vacantes que han quedado de esas especialidades.
¿Y en las modalidades de acceso se dan compatibilidades e incompatibilidades?
Pues no se puede acceder a la universidad por más de una modalidad. Vamos a aclararlo un poco. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante deportista de alto nivel accede por esta opción. Si no encontrara plaza por esta opción, automáticamente accede al régimen general, o sea, no queda excluido. Por tanto, no se tiene que pedir en diferentes modalidades. Con la que opta ya es suficiente para acceder a la universidad.
María José, Patricia, ¿algún comentario sobre las modalidades de acceso?
No, yo lo único que quería era que quedara claro que los que se presentan como mayores de 25 años no deben de tener ninguna titulación que les permita el acceso a la universidad. O sea, es incompatible que una persona haga la prueba de acceso a mayores de 25 años siendo, por ejemplo, titulado en bachiller. Siempre que alguien tenga un requisito de los que ha nombrado José Luis, cualquiera de las que tenga su bachiller o la formación profesional de ciclo formativo de grado superior, no se les permite presentarse a las pruebas de 25 años. Está pensada para aquellos jóvenes que en un momento dado pues no tuvieron ganas de estudiar, se aburrieron, creían que no iban a hacer nada, y al ir pasando los años y madurando un poquito, pues han dado cuenta que tienen una información y una base para poder acceder a estudios superiores. No que sepan, sino que tienen madurez suficiente para acceder. Entonces, ellos no pueden alegar ninguna titulación y no es cuestión de que se pongan a hacer bachilleratos o ciclos formativos. Están las pruebas de mayores de 25 años, pero siempre que tengan en cuenta que no poseen ningún título que les permita el acceso a la universidad. Entonces, sí que hay una incompatibilidad ahí, por así decirlo, ¿no? No podían tener las dos cosas, así como uno sí que puede ser bachiller y deportista de élite, o bachillerato y formación profesional, pueden tener las dos titulaciones, no se podrían presentar a mayores de 25 años aquellos que tuviesen alguna posibilidad de entrar a la universidad.
María José, ¿qué es la nota de corte de una titulación?
Bueno, vamos a ver, esto a mí me gustaría dejar claras muchas cosas, porque en realidad la nota de corte es algo que no es normal en todas las titulaciones. Vamos a ver si aclaramos cosas. ¿Cómo se consigue la nota con la que el alumno accede a la universidad? Yo, ahora que acabo de recibir a mis alumnos de primero de bachiller, pues el día del saludo fue buenos días, ¿cómo estáis? Hoy empezamos a entrar a la universidad. Bueno, las carcajadas, las risas, ya lo podéis imaginar, todos estáis ahí. Porque ellos ven muy lejos la entrada a la universidad, acaban de terminar cuarto de la ESO y entrar a la universidad parece que les hablara de otro mundo. Cuando yo les digo hoy empezamos a entrar a la universidad es por el papel decisivo que tiene la nota de primero, ya que la media entre el primero y segundo va a suponer el 60% de esa nota para entrar a la universidad. Por lo tanto, supongamos que un alumno quiere ser médico. Y la nota de corte en este momento, que eso no dice nada, ahora aclararemos por qué no dice nada, es simplemente a título orientativo, pues es un 8,24, la nota de aeronáutica, hablando de la Universidad Politécnica, pues ha sido un 8,14. Entonces ellos ven esa nota como la que, ¿qué pide? ¿Qué nota me piden? No se pide ninguna nota. Esa nota sale de la nota media de los dos cursos de bachiller representando el 60% y de la nota de selectividad, que en conjunto la prueba va a aportar el 40%. Cuando se suma ese 40 y ese 60, es cuando sale la nota definitiva con lo que ellos acceden a la universidad. La normativa de la ley de la universidad universitaria dice que todo alumno que termine el bachillerato y la selectividad podrá acceder a estudios universitarios. ¿Dónde viene el problema? En la oferta y la demanda. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que las universidades, la Universidad Politécnica, la Literaria, la Jaume I, todas las universidades, ofertan un número límite de plazas. No puede estudiar todo el mundo que quiera, todo lo que quiera, sino que hay un cupo de plazas ofertadas por los estudios universitarios. Entonces, ese número de plazas se llena y se cubre hasta que se ha terminado. Y una vez se termina, no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que el alumno pide por su nota, porque normalmente la vía de acceso es correcta, ahora aclararemos en un momento dado según el tiempo lo que eran las vías de acceso, pero luego se ordenan por notas. se van dando las plazas, se van dotando las plazas, y cuando llega un momento que las 100, 200, 300, 90, 80 que esa carrera ha ofertado se han terminado, pues ya no hay más plazas que ofertar. Entonces, cuando hablamos de nota de corte, es la nota del último alumno que ha entrado a esa carrera. Se llama de corte porque en ese momento se efectúa un corte de las solicitudes y a partir de esa nota se queda en la lista de espera. Por lo tanto, la pregunta de qué nota necesito para hacer una carrera, un 5. O sea, la ley te dice que con un 5 tú puedes entrar. Si tú quieres acceder a una carrera que no se cubren todas las plazas ofertadas, entrarán todos aunque tenga un 5. Pero si tú accedes y tienes ilusión de una carrera que está muy solicitada, alguien tiene que seleccionar y se le selecciona por nota. Entonces, las mejores notas son los primeros que entran hasta que cubren ese cupo que se ha ofertado. Por lo tanto, la nota de corte no es la que sale un año u otro, porque eso va a estar siempre en función de la demanda. Un ejemplo muy claro lo tiene la Universidad Politécnica con la carrera de telecomunicaciones. Hace 2 años era una carrera que su nota de corte era de 8 y pico, era de las más altas de la Comunidad Valenciana. Este año la nota de corte en junio ha sido 5,5. Y ahora nos estaban comunicando pues que en septiembre van a ofertar plazas porque no se han cubierto todas las plazas. Con lo cual, lo que hace 2 años esa nota suponía un 8, hoy día están dando un alumno con un 5. Por lo tanto, yo quiero que quede muy claro, que la nota de corte es orientativa, pero no es definitiva. Ahora, eso sí, el alumno debe de ir siguiendo su carrera durante un periodo de 2 o 3 años anteriores a cuando le accede para darse una idea. Ahora tenemos oferta de plazas, pues nos han comunicado que tenemos bastantes, con lo cual va a ser muy posible que se entren con notas más bajas que se entraba otros años. Pero eso es este año. Al año que viene es posible pues que muchas carreras que los alumnos han confiado que estaba con un 5, pues no puedan entrar porque estamos en función de oferta y demanda. Entonces, yo quiero dejar muy claro que cuando hablamos con ellos y les insistimos un poco en la carrera, pues a veces nos dicen a los orientadores que no los motivamos, pero hay una realidad aplastante, y es que si quieren carreras muy solicitadas, pues su nota de corte, su nota de acceso, tienen que esforzarse a sacar una nota alta, porque si no, dependerá de las solicitudes y la nota la ponen ellos siempre. Cuando nos hacen la pregunta de ¿en qué nota de corte está este año tal carrera? Tú dices, ni lo sé. Vosotros lo diréis. En este momento yo te puedo hablar del año pasado, del anterior, pero la de este año no es definitiva.
Luego, entonces, ¿la nota de corte cambia de un año para otro?
Sí y no. En algunas carreras se mantiene durante unos años porque hay una demanda, o de repente de un año para otro te puede cambiar de una manera rotunda, como fue periodismo en Valencia. El primer año salió con un 5 y ya se está manteniendo los 6 o 7 años, está funcionando con un 7, cerca de un 8. Con lo cual, no es previsible. Yo considero que el alumno, cuando se enfrenta a la nota, no le debe preocupar, sino hacer el máximo esfuerzo en conseguir lo máximo. Y entonces se garantiza un porcentaje de carreras bastante alto. Lo que no se garantiza son los 5, que no van a poder elegir. Un alumno con una media, con ya la nota definitiva, de un 6,5-7, es un alumno que va a poder acceder seguro al más del 70% de plazas ofertadas a la Universidad de Valencia. Seguro, no quizá la suya, pero va a tener una gama de carreras muy amplia para poder. Los alumnos de 5 pues van a jugar un poco con la suerte o con una gama muy corta, y normalmente no son las carreras que quieren.
Patricia, ¿alguna aportación?
No, lo que ha dicho María José de que la nota de corte es orientativa, y eso es importante porque a veces, y supongo que a lo largo del debate saldrá, la nota de corte, hablarles así a los alumnos, empieza a generar ansiedad a los alumnos y a las familias, sobre todo en determinadas carreras cuyas notas de ese corte siguen estando altas por la ley, como ha dicho María José, de la oferta y la demanda. Pero en ese aspecto, este año parece ser, no me he detenido, quizá María José lo ha estudiado más a fondo, las notas de corte de junio, sí que ha habido un vuelco en algunas carreras que han pasado de notas altas de un 7 o 7,5 a bajar más de media decina e incluso un punto, es decir, me da la impresión, y no, ya digo que no estoy a fondo. No era lo normal, es decir, hasta ahora la orientación de la nota de corte, por lo menos cuando yo hablaba con los alumnos, decía, bueno, la nota de corte que está alrededor pues de un 7,25, el año que viene puede oscilar, por el análisis estadístico de los años anteriores. Puedes ir 2 o 3 décimas hacia arriba, 2 o 3 décimas hacia abajo en función de la oferta de la demanda. Pero bien, es verdad que en los últimos años, en determinadas carreras, hay carreras que se mantienen, medicina y algunas otras carreras, y periodismo, pero, por ejemplo, el Politécnico, yo recuerdo, hace la Universidad Politécnica, hace varios años, no tantos, pues no ofertaba prácticamente vacantes en septiembre, porque todas se cubrían en junio, y había alumnos que habían aprobado el selectivo en junio y no entraban, y este año va a ofertar vacantes en septiembre, porque la nota de junio con un 5 han entrado todo el mundo. Es decir, que sí que ha habido una selección altísima de un 7 bajar a un 5. Eso no es lo normal. Lo que no sé si esa, no sé vosotros qué opináis, eso habrá que seguir esa tendencia a lo largo de los próximos años, porque me da la impresión que la inflexión ha ocurrido este año y en determinadas carreras.
Yo un poco, contestándote eso, puedo, no sé, por poco que he estudiado las notas, porque no las tengo muy estudiadas, es que han surgido carreras nuevas. Entonces, al surgir carreras nuevas, el alumnado se ha repartido también más en carreras. Por ejemplo, ha surgido aeronáutica, que está con 8-14.
Ha subido un montón.
Es que ese era el primer año que la teníamos. Ha surgido biotecnología, que está en 8-24. Entonces, claro, esas dos carreras ha absorbido un número de alumnado alto y con buena nota.
Que antes a lo mejor iban a Telecos, que es la que ha bajado.
Puede ser una lectura.
Puede ser una lectura.
Puede ser una lectura.
Bueno,
José Joaquín.
Hay diferentes lecturas y nosotros que nos dedicamos a orientar a los jóvenes, yo creo que no les podemos dar toda la información. Quizás un programa de estos tiene que servir para despertar en ellos la ilusión por investigar, por informarse y poder tomar después una decisión más adecuada. Yo voy a contar algunas cosas anecdóticas de esto que estabais comentando los dos. Por ejemplo, no hay que asustarse para esos estudiantes que van a ser candidatos para los estudios, por ejemplo, de la Universidad Politécnica. ¿Por qué razón? Solamente hay 6 estudios universitarios de la oferta que ha realizado la Universidad Politécnica en que este año han obtenido una nota de corte por encima de 7. El resto están todos por debajo de 7.
Es una gran novedad.
Es una novedad. Pero además también hay que entender, por ejemplo, haciendo una lectura muy rápida, que claro, ingeniero aeronáutico y biotecnología, que es de oferta nueva por parte de la Universidad Politécnica, una ha ofertado 75 plazas y otra 50 plazas, cuando arquitectura oferta 325 plazas y la informática de gestión, informática de sistemas, por ejemplo, 200 y 200, o el arquitecto técnico 380 plazas. Entonces, hay muchos matices que desde aquí yo creo que tenemos que invitar a los jóvenes para que los vayan investigando y así poder determinar mejor ellos las opciones que hacen. También me gustaría aportar el hecho de que se está constatando en esta universidad politécnica, como en otras universidades, que la oferta está por encima de la demanda, cuando hace unos años había mucha más demanda que oferta. O sea, algunas, como ha dicho Patrici, algunos estudios universitarios están con una saturación de gente demandante ante la oferta y siguen subiendo la nota y se sigue manteniendo alta, pero la gran mayoría, también como lo has comentado antes, pues ya quedan plazas en septiembre. Entonces, no es solamente que queden plazas en septiembre, sino que ya en el sobre de preinscripción universitaria de este año nos han aparecido 3 estudios universitarios, no en la Universidad Politécnica precisamente, pero 3 estudios universitarios en los cuales no hacía falta preinscripción. Y esto lo tienen que saber los jóvenes. O sea, pueden matricularse directamente, por ejemplo, en la licenciatura de matemáticas de la Universidad de Valencia, sin hacer la preinscripción. Quizás, ¿qué conclusión tenemos
porque
que sacar?
No, porque no hay limitación de plazas.
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos?
Es menor.
O sea, hay un mercado muy fluctuante en cuanto a la oferta de estudios universitarios y hay que estar siempre atento para esas modificaciones que se establecen y de esa manera saber todos los jóvenes que tienen que prepararse, como decía María José, desde primero de bachillerato para conseguir una nota media que les permita pues optar realmente a lo que les pueda gustar después.
Aparte de la oferta y de la demanda que estamos comentando ahora, según vuestra experiencia, ¿qué otros factores pueden influir en el establecimiento de la nota de corte? No sé, por ejemplo, series de televisión, modas.
La verdad es que hay ejemplos que sí que determinan una demanda un poco especial, algunos movimientos sociales, como ha podido ser pues series de televisión, pero también es raro. O sea, quizá ahora lo que más nos enfrentemos es con la indecisión de la elección de carreras. O sea, que hay muchas carreras que a pesar de que nosotros, bueno, nosotros, la sociedad, la Politécnica, todos estamos haciendo una campaña de información, el alumno, yo apoyo, me ha encantado que José Joaquín apuntara, el que ellos averigüen, porque nosotros nos quedamos siempre con unas ideas muy generales, con unas orientaciones, pues, que las consideramos buenas, pero que ellos deben de averiguar su propio... Ahondando un poco con lo de José Joaquín, yo quería deciros que este programa es un poco de iniciación, de aclarar conceptos que luego, a través de todo el programa, en cada carrera vamos a hacerlos, por no repetir cada vez lo que era una nota de corte, lo que era un número de cláusulas. Eso es lo que queremos hoy aclarar como general. Por lo tanto, no vamos a profundizar en muchas cosas, sino que luego, cuando hablemos de una carrera concreta en el programa que le toque, que no expliquemos todo, sino que demos notas de corte, demanda, ofertas y tal, y pasaremos para que esas ideas queden claras, ¿no? Entonces, profundizar, como decía José Joaquín, pues me parece ahora que no era el programa. Quizás sea más idóneo en cada carrera luego matizar la problemática de esa carrera en la demanda y en la oferta, o qué estudio hemos hecho nosotros, por ejemplo, en que sea esta más demandada o menos demandada, porque así en general, como genera una carrera cuando se demanda, pues está muy de moda el periodismo, y luego a lo mejor pues tenemos que estudiar que tampoco es la carrera que más emplee luego a la gente, o las posibilidades de trabajo. La gente lo que se guía es, voy a ganar dinero. O sea, la juventud de hoy te pregunta, ¿gano dinero? Es larga, se inclina más por las carreras cortas, porque a largo plazo, y luego hablaremos de las pasarelas, la oportunidad de seguir estudios está fomentando la decisión de estudios. Es decir, si yo puedo hacer una ingeniería superior habiendo hecho primero una técnica, pues casi me aseguro la técnica, busco trabajo y luego ya si me apetece, porque el estudiante de ahora a largo plazo no están muy decididos. O sea, están más a ver resultados inmediatos y a estar... Por lo tanto, ¿qué determina una carrera? Pues un poco la moda y los movimientos de moda. Ahora, pues la aeronáutica tiene mucho éxito, aparte de lo que ha apuntado José Joaquín, que la oferta y demanda está influyendo, eran pocas plazas, pero 8-24 es un buen expediente. O sea, que 50 alumnos en biotecnología, con el que menos ha sacado un 8-24, hay muchos de 9.
Mucha demanda.
O sea, hay por parte de gente muy buena, ¿no? Entonces, en aeronáutica nos ha pasado lo mismo, que la gente buena, que era lo que le da permitía, pues ha podido tranquilamente elegir con toda tranquilidad. Yo no creo que hayan factores muy determinantes que podamos señalar como que determina una carrera. Pues muchas veces determina la nota. O sea, por desgracia, el factor nota es un determinante, porque si una persona quiere estudiar medicina y no llega al 8, pues tendrá que cambiar de nota, quiera o no quiera. Por eso es lo que hay que advertirles, que la relatividad de la nota, pero el que estudie. Porque yo vuelvo a remarcarles que un 7,5, entre 6,5 y 7,5 va a poder elegir muchísimo. Porque yo confirmo lo de él, que una nota más alta de 7,5 y pocas.
Pocas.
Entonces, eso está...
¿Patrici?
No, yo sobre el tema de los factores, vamos, factores, estoy pensando un poco en voz alta... lo que estabais hablando de los factores determinantes de la decisión vocacional, las modas, la televisión, no sé, la experiencia que llevamos ya muchos años en un centro secundario orientando a la gente, yo ya creo que el tema de las modas y de la televisión va habiendo unas ciertas variaciones. Es verdad que a nivel social, por parte de los padres, y yo te podría contar anécdotas muy ilustrativas al respecto, hay una percepción social de que las carreras de ciencias tienen más salidas y se gana más dinero. Es posible que sí, es posible que no, yo no lo tendría demasiado claro. Pero yo pienso que esa percepción social por parte ya de determinados alumnos, por lo menos de los alumnos que toman decisiones inteligentemente, no son prioritarias. Yo recuerdo, por ejemplo, magisterio. Claro, hemos pasado unos años muy malos en magisterio en el sentido de que cuando no había niños en las escuelas, en fin, cuando disminuyó el índice de natalidad, bueno, pues había años que en mi instituto ningún alumno me preguntaba que quería ser maestro, ningún alumno. Nadie quería ser maestro. Nadie me lo preguntaba. Sin embargo, en los últimos años hay bastantes alumnos, yo no digo que muchos ni pocos, pero es significativo que hay alumnos que ya te preguntan, oye, yo es que quiero ser maestro, y eso a mí me alegra, es decir, que hay una decisión vocacional por encima de las modas y por encima de tal, es decir, que hay, bueno, pues quiero ser maestro. A mí me sigo sin entender, pero no creo que sea aquí el momento de buscar una explicación, y además en la universidad habrá estudios a fondo sobre el tema de la nota de corte de periodismo, sigo sin entender, dadas la relación oferta y demanda laboral a posteriori, o sea que esa nota de corte es impresionante. La de medicina la puedo entender por el factor social del que hablábamos antes, que sigue siendo un factor social muy determinante. La carrera de medicina, bueno, a nivel social, pues son las carreras clásicas, las que estudian el derecho, medicina y tal, porque las carreras nuevas si la gente no las conoce, es difícil que las elija. Entonces sí que es verdad que hay una determinación social por parte de la gente que quiere estudiar medicina, además muy determinante, si acaso después nos entretendremos un poco en eso. Pero yo veo que ya se va equilibrando y hay gente ya que me dice, no, yo quiero estudiar filosofía pura. Y digo, pues está estupendo que quieras estudiar filosofía pura, porque hay unos estereotipos de las carreras. Y la gente tiene unos estereotipos que son los que les vamos dando a veces los propios profesores, los propios orientadores. Es decir, que la filosofía es esto y lo otro. Y son estereotipos laborales y estereotipos sobre el tipo de las carreras. Y en ese sentido, desde la orientación académica y vocacional de los centros educativos, hemos de trabajar más el conocimiento de las salidas profesionales, porque en estos momentos, bueno, pedagogía, filosofía y otra serie de carreras, bueno, yo no digo que sea la panacea en cuanto a salidas profesionales, pero claro, si tú estás pensando filosofía, profesor de filosofía, pues lo tienes difícil, pero en estos momentos recursos humanos, gerentes de empresa, es decir, que las salidas profesionales de cualquier carrera, sea de letras o de ciencias, es multivariada y es desconocida por la gente como está el mercado laboral en estos momentos.
Luego vendrías, Patrici, a avanzar un poco, que ya los jóvenes, cuando entran a la universidad, más que pensar en realizar una carrera universitaria, tendrían que pensar en una carrera profesional cuyo primer paso fuera la carrera universitaria. O sea, que tuvieran una perspectiva mucho más amplia de lo que puede ser su futuro.
Claro.
No solamente la inmediatez de decir, estudio esta carrera universitaria. Estudio esta carrera universitaria porque creo en un proyecto profesional. Exacto. Que puedo desarrollar de tal tipo, de tal otro.
Que eso es lo importante a la hora de tomar una decisión vocacional. Eso es lo importante. Porque tomar una decisión vocacional solo en función de lo que tú crees que es el salario que vas a cobrar dentro de 7 años, eso es un futurible. Es decir, tú no sabes dentro de 7 años cómo va a estar el mercado laboral. Por tanto, lo importante es eso, y eso es difícil, hacérselo ver a los chicos, porque muchas veces la presión de los padres está ahí. Tiene un chico, yo he tenido a veces anécdotas, y todos hemos tenido anécdotas, fíjate, mi hija quiere estudiar magisterio con lo lista que es, usted perdone, que me parece muy bien que lo estudie. De anécdotas esas hemos tenido muchas.
Abundando en el criterio de los padres, sigue aún
siendo
muy influyente. Y el ambiente en el cual se desarrollan los jóvenes en sus familias, ¿eh? O sea, los criterios, las opiniones, que no es que los padres a lo mejor tengan que decirle qué estudios hacen, pero los comentarios o la atmósfera en la cual se vive en esa familia, ¿cómo lo ves?
Yo sí. No es tan determinante como hace unos años, porque el joven ya va tomando sus propias decisiones y los padres también van cediendo a la decisión de los hijos, pero no se puede evitar la influencia que han tenido durante muchos años y cómo viven esa profesión y cómo la conocen a fondo que otras no conocen. Yo, a raíz de las elecciones, querría aclarar una cosa. Yo no sé si estoy muy equivocada, creo que no, porque la experiencia te da a que veas cosas. Realmente, con vocación de una carrera determinada, hay muy poca gente.
Bueno, eso es muy largo de explicar.
Bien, me refiero yo que ahora no orientamos a una carrera. Yo, andando un poco con lo que estabais hablando ahora vosotros, yo hablaría que la gente tiene que decidirse por un área vocacional. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A ti realmente que te gusta el campo de la salud? Pues es igual medicina que biología, que veterinaria. No es igual, no es concretamente, igual. Pero me refiero yo que por andar por una profesión, que es lo que estábamos ahora afrontando, pues es una formación muy similar, ¿eh? Lo que yo sí que estoy convencida es que yo, cuando hablo con mis alumnos de estudiar una carrera, yo creo que en el fondo de una carrera universitaria está la formación personal. O sea, cómo capacita a ese individuo a adaptárselo a nuevas enseñanzas. De hecho, es curioso que cuando hablamos del empleo, de la búsqueda de empleo, cuando trabajamos con ellos, con las ofertas de empleo público, ya cada vez más no piden carreras muy determinadas, sino son medicina, sino licenciado. La empresa está pidiendo licenciados. Y no especifica qué licenciatura.
Entonces, con muchos idiomas e informática.
Perfecto. Es que iba por esta vía, ¿no? Es decir, carrera de licenciado. Un licenciado, dices, bueno, pero ¿para qué lo quiere la empresa? Pues la empresa quiere un licenciado, aparte de, como está apuntando Patrici, que eso, tenerlo muy claro, que es importante la informática y los idiomas, es simplemente porque la empresa sabe que a una persona que ha hecho carrera universitaria está muy capacitado para aprender en menos tiempo lo que a la empresa le interesa. Me estoy refiriendo que, por ejemplo, si estudia empresariales, pues no será apto para una informática o para una medicina. Pero, en general, lo que va a querer la empresa es gente capacitada. Entonces, la empresa sabe que con estos universitarios, en un periodo, no sé decirlo, no tengo datos ahora para decirte si medio año, un año, lo que va a pedir de este empleado va a ser eso, que es lo que le interesa a la empresa, y el universitario, sea de lo que sea, está capacitado para ello. Porque yo no creo en la gente que diga, yo, medicina es una carrera vocacional, es bastante vocacional, magisterio también, pero luego hay, esos son los primeros que la cogen, y luego hay, pues quitando esos 20, 30, 40 primeros, por los demás no les disgusta tanto. Por eso cuando un alumno me dice, María José, soy el 20 en la carrera de medicina, voy a entrar, le digo no. ¿Y por qué lo dices tan claro? Porque es una carrera que se pide en primer lugar y raramente se mueve esa lista. Sin embargo, me dicen, María José, soy el 125 en AD. ¿Voy a entrar? Digo, sí. ¿Y por qué? Pues porque el otro día en la subasta habían 200, se cubrieron y sobraron 70. Porque los 50 que realmente quieren AD, esos entran. Y los demás, pues han pedido en segundo lugar, en tercer lugar, y en cuanto pueden colocarse en las anteriores, van dejándola. Luego, el que pidan una carrera van definidos y los demás van a campos vocacionales. No puedo entrar en medicina, me voy de odontología.
José Joaquín.
Ya que Patricia había comentado, además de la carrera universitaria, unos factores que quiere el mundo empresarial de tipo técnico, como es el inglés y la informática, siendo nosotros como somos orientadores, no nos podemos privar de aconsejar a estos jóvenes que, aunque sea al final de su carrera universitaria, aunque sea en el momento en que tengan que entrar en el mundo del trabajo, que recuerden siempre que hay unos factores de características personales que cada vez se están imponiendo más, como por ejemplo pues el equilibrio personal, la capacidad de iniciativa, la capacidad de trabajo en equipo, lo que es tener una asertividad en cuanto a ciertos lugares de trabajo. O sea, esas características personales que a lo mejor alguien en algún momento determinado las tenía olvidadas, hoy todos los informes del mundo productivo nos hablan que se tienen tanto o más en cuenta que aspectos técnicos de la preparación. Sí.
Patricio.
Yo a ese respecto, bueno, yo no sé si nos vamos por este tema, a mí me gusta mucho, pero a lo mejor no
es. Luego retomamos,
quedamos incontenidos.
Por este tema, está claro que vamos, todos tenemos, somos psicólogos, tenemos compañeros de recursos humanos, selección de personal y tal. Es decir, si yo tengo en una empresa 3 vacantes de economistas y se me presentan 100 currículums, es decir, parto de la base que todos son licenciados en economía, porque todos han presentado currículum. Por tanto, lo que decía José Joaquín, ¿qué cosas más adornan tu currículum, aparte de ser licenciado de economía? Que eso es la condición sine qua non para entrar. Pues adornar tu currículum, los conocimientos de cuantos más idiomas mejor, conocimientos informáticos, tocar en la banda de música de tu pueblo. Diga, bueno, es una chorrada. ¿Cómo que es una chorrada? Una persona que ha estudiado en el conservatorio, que ha tocado en la banda de música, es una persona que ha tenido una disciplina, un autocontrol, que, es decir, tiene unas habilidades, tiene otras. Es decir, un montón de cosas que no nos podemos imaginar. Yo por eso cuando los alumnos me vienen a hablar del currículum y tal, les digo, tienes que poner todo. Tú has viajado a la Antártida, eso ponlo también. Porque eso es algo más que ser solo licenciado en economía. Pero bueno, yo pienso que el tema se nos va un poquito.
Sí, volviendo a la nota de corte, si un alumno tiene verdadera vocación por una carrera o un área, como comentábamos, pero la nota de corte no le llega, ¿qué le aconsejáis que haga?
Yo vuelvo a tomar el campo vocacional. Es decir, un poco es ahondar donde quería yo aclarar eso. Si quieres ser médico y no puedes ser médico, tiene otra salida. Y es decir, no entras en medicina, puedes hacer un ciclo formativo. Si realmente lo tienes muy claro que es medicina y que no hay otra. Yo considero que nos tenemos que plantear si realmente es medicina y no hay otra. O él está equivocado, o analizar las variables que han determinado esa decisión. Y a lo mejor no es tan claro que sea medicina lo que quiere, sino que él a lo mejor se ha guiado por unos parámetros que no son exactamente esos. Pero hay otras salidas, y es, por ejemplo, pues los 3 o 4 ciclos formativos de grado superior que llevan a medicina, que hasta ahora no existía nada más que uno. Luego puede hacer 2 años de ciclos formativos de grado superior y luego, por la nota que saque en los ciclos formativos, acceder a medicina. Eso sería una salida. Pero yo me inclinaría más por razonar un poco esa toma de decisiones.
José Joaquín.
Pues hay un interrogante muy grande que es el término verdadera vocación. La verdadera vocación pues la puede comentar alguien que ha desarrollado una carrera profesional y después de toda su carrera profesional dice, me he desarrollado en mi vida profesionalmente en esto y me ha llenado como ser humano. Cuando hablamos de verdadera vocación en jóvenes que van a decidir los estudios universitarios, hay que poner muchos interrogantes, porque ya hay investigaciones realizadas en universidades de otros países, no sé si en España las hay, que demuestran que jóvenes que han entrado con verdaderas vocaciones a hacer estudios universitarios, si por ejemplo a los 35 años no han encontrado trabajo en esa verdadera vocación, se han sentido frustrados después a nivel personal. Sin embargo, una frustración a los 17 o 18 años por no entrar en unos estudios, pero reubicándose en otros estudios y salir después al mercado de trabajo y realizarse profesionalmente, demuestra que es vocación. Entonces, sí que llamaría la atención a aquellos jóvenes que a lo mejor en un momento determinado se cierran solamente al término solo sirvo para... No es verdad. Tú sirves para muchas cosas. Elige de aquellas cosas que te sean más factibles. Pero cuando un joven se nos presenta con un pensamiento cerrado, que si no estudio esto, me hunde en mi vida. No te hunde nadie la vida. Porque además, después nos hemos encontrado también jóvenes que nos han expresado en estos términos y al año o dos años nos han dicho, uy, llegué allí a la universidad, no me gustaba y me cambié a otra carrera. O sea, el término este de verdadera vocación en estas edades yo creo que nos lo tenemos que cuestionar. Y sobre todo, ya que nos dirigimos a los jóvenes, que miren siempre lo que estaba comentando antes María José, diferentes campos dentro de un ámbito sanitario, tecnológico, experimental, humanístico, y por ahí seleccionar los estudios.
Patrici.
No, bueno, yo creo que ya está todo dicho por poner algo de pedantería en el término. El término de multivocación, o sea, Super y Rivas, que han sido nuestros profesores en la universidad, bueno, Rivas ha sido profesor nuestro y Super, han hecho estudios y no existe una vocación, existe la multivocacionalidad. Es decir, tú tienes un abanico de posibilidades y puede ser varias cosas. Y la experiencia lo dice, es decir, porque los chicos y las chicas, quizá por esa influencia social, y yo, si no estudio medicina, no estudiaré nada en la vida. Vamos a ver, si tú no estudias medicina porque no te llega la nota a 8.29, lo que hay que ver es cómo se reconduce tus estudios a otros estudios. Y es lo que ha dicho José Joaquín, luego entran en la universidad, porque ellos, yo insisto, ellos van a la universidad con un conocimiento, pues bueno, lo que les damos en los centros de orientación, venimos a la Universidad Politécnica, a la sala literaria, etcétera, etcétera. Pero al final, en definitiva, yo siempre les digo, mira, por mucho que te diga, por mucho que leas, por mucho que entres en internet y veas de qué va esa carrera, hasta que no vayas a la universidad no lo vas a vivenciar. Y muchos alumnos, o bastantes alumnos, cuando llegan a la universidad, en los primeros cursos abandonan las carreras. Sobre todo primero y segundo son terribles porque muchos alumnos dirían, esto no es lo que yo creía. Porque ellos tienen una imagen distorsionada de la realidad. Es decir, yo seré médico, cirujano. Y entonces, claro, para no desanimar, decir, médico, cirujano, 8, 29, 6 años, el MIR, y que te cojan para ser médico cirujano. Porque puedes acabar siendo pues médico de familia en Alcañiz. Entonces, eso lo tiene que tener claro. Y en ese sentido, ejemplos tenemos. Es decir, yo he tenido alumnos que no han entrado en medicina, por ejemplo, y ahí, con gran dolor de su corazón y grandes llantos, y al final, o alumnos de ciencias, se han ido a filología alemana. Y han venido por el instituto a verte al cabo de dos o tres meses o de un año y dices, oye, ¿sabes que estoy en filología alemana? Estoy encantada de la vida. Es decir, ¿dónde estaba la vocación? Es decir, la vocación está en tu capacidad de readaptación y de conocimiento de otras realidades más allá de lo que tú te empeñas. Por tanto, es verdad que si un alumno quiere estudiar una determinada carrera, pues debe formarse en función y aspirar hacia esa carrera, porque eso es importante, tener una motivación por la cual uno realiza el esfuerzo en bachillerato. Pero si después de todo ese esfuerzo que hace en bachillerato, por culpa de la nota de corte, porque como se ha dicho aquí también, el 70% ya eligen, ya entran a estudiar la carrera, o más, yo creo que más, pero bueno, el 70% ya estudian la carrera que ellos querían. Bueno, pues de ese 30% que no estudian la carrera que ellos querían, pues tienen que readaptar sus intereses vocacionales y seguramente, vamos, seguramente no, seguro que encuentran acomodo en cualquier otra carrera, en cualquier otro estudio y realizan su vida y su proyecto personal.
María José, hablabas antes de vías de acceso. Explícanos un poquito las vías de acceso a la universidad.
Sí, vamos a ver. Las vías de acceso, como la nota de corte, os tengo que decir que no son obligatorias, pero sí que es un requisito en el momento de seleccionar al alumnado. No te piden una determinada modalidad de bachiller para hacer una determinada carrera. La normativa solo dice tener aprobado el bachiller y las pruebas de acceso y entras a la universidad. El problema viene otra vez sobre la oferta y demanda. En aquellas carreras que no pueden entrar todos los alumnos que la han pedido, ¿en qué variables y con qué variables cuenta la universidad para seleccionar ese cupo que tiene de plazas? Como todos, como decía antes Patricia, y lo que es común a todos es que tendrán el bachiller y la selectividad hecha. Muy bien. Entonces van a fijar que hayan cursado las asignaturas que se consideran básicas para los conocimientos que la carrera les va a demandar. Y existen 5 vías de acceso. Las vías de acceso, la primera no es primera, ni segunda, ni tercera, sino una, es la vía científico-tecnológica, cuyas materias propias de esa vía es estudiar las matemáticas 2 y la física. Ahí entrarían todas las carreras que fueran técnicas, científico-técnicas, todas las que son, pues, biología, ciencias medioambientales, ciencias del mar, física, geología, todas las ingenierías, Pero preciso estudiar esas para entrar, no, pero está claro que como son carreras muy demandadas, van a quedar en segundo lugar aquellos alumnos que no hayan excursado estas dos asignaturas. La otra vía que existe es la vía de ciencias de la salud, cuyas materias propias de la vía son la biología y la química. No os vuelvo a repetir lo mismo, pero sería lo mismo para carreras como medicina, odontología, veterinaria, pues van a ser las dos materias que van a determinar en qué lugar van a elegir a los primeros alumnos para cursar esas carreras. En estas vías es lo que normalmente el estudiante conoce por las de ciencias. O sea, cuando hablan ellos se ha quedado aún la idea de bachiller de ciencias, bachiller de letras, bachiller mixto. No hemos quitado eso del vocabulario de ellos. Bueno, pues para que me entiendan, serían las carreras de ciencias. Unas más enfocadas a una ciencia técnica, otras más enfocadas a unas ciencias de la salud. Lo que sí que quiero decir es que cuando nosotros entregamos los papeles que determinan qué carreras necesitan estas vías, verán que hay carreras comunes a las dos vías. Que se queden tranquilos, que hagan matemáticas o física o química o biología, entrarán con los mismos derechos. No van a discriminarlos, sino que se ha considerado que hay carreras que pueden estar determinadas por el conocimiento de ellas dos. Y en realidad es que en primero de bachiller es común. No hay separación entre bachiller tecnológico, o sea, la vía científico-técnica de las ciencias de la salud. En un primero en bachiller estudian matemáticas, física, química y biología todos, o dibujo técnico. Por lo tanto, su preparación tiene una base común. Y por eso encontrarán que agrónomos, ingenieros y tal, están en las dos vías. Luego tenemos la vía del arte, la vía de arte, cuyas materias son dibujo artístico 2 e historia del arte. Esta es una de las vías más limitadas en oferta de posibilidad, pero es vocacional. A quien le gusta pintar, pues se va a Bellas Artes y punto, a estudiar lo que ha querido. Pero es de las que, por determinación, son más breves. Luego tenemos humanidades. Humanidades les van a pedir latín 2 e historia del arte. Ahí entran claramente las filologías, aparte de muchas otras, pero que es una. Y luego va a estar una que es la que ellos conocen por las mixtas, que participan de letras y de ciencias, que sería las ciencias sociales, cuyas materias son matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 y geografía. Y luego hay un grupo de carreras que han considerado que son muy generalistas, que no van a tener conocimientos específicos, como pueden ser Bellas Artes, Derecho, Ciencias de las Actividades Físicas y del Deporte, Ciencias Políticas y de Administración, Comunicación Audiovisual, etcétera. Su orientador ya los informará, que no requieren una vía determinada en el momento de acceder a ellas, en el caso de que, repito, no tengan suficientes plazas. Y esas son las que estudien o que estudien van a poder entrar. Entonces, cuando en los siguientes programas hablemos vías de acceso, vamos a dar las propias que se consideran como conocimientos básicos para lo posterior, pero que si la oferta y la demanda, o sea, si la demanda se queda por debajo de la oferta, podrán entrar en todas las que hayan elegido, tenga la opción o no. De hecho, cuando los orientadores recibimos una información en la que nos dicen, han entrado tantos, te ponen opción correcta o no opción correcta. ¿Qué quiere decir? Que han entrado gente que no tenía su vía propia, porque las plazas se lo han permitido.
Que en el curso 2005-2006 no se ha producido, todas han entrado con opción correcta.
De momento sí, veremos en septiembre.
En junio.
Bueno, los que hayan entrado por sin limitación de plazas podían ser de cualquier opción.
Sí, ahí sí.
Uno de matemáticas, si no hay límite de plazas, podría ser de latín y griego. Es una incongruencia, pero podría ser. Sí.
No obstante, ya que nos dirigimos para jóvenes que van a acceder a la universidad el próximo año, completando un poco lo que has dicho tú, María José, sí, tendríamos que recordarles que cuando ellos elijan una carrera que pueden acceder por una vía o por otra, lo más importante es, ¿entra bien esa carrera? Sí, pero mucha atención cuando accedas a la universidad. Porque cuando accedes a la universidad, si por ejemplo no has estudiado física y matemáticas, y en el primer año de tu carrera técnica, por ejemplo al Politécnico, tienes una base en matemática y física, pues tú mismo puedes cubrir eso. Aquí llamaríamos la atención sobre el programa que tiene la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene un CD, cuando se matriculan los alumnos, les entrega un CD con una base de estas asignaturas para que puedan un poquito poner a la altura su preparación de lo que les va a exigir después los estudios universitarios. ¿Qué es por otra vía? Pues ese es el cuidado que tienen que tener. Que uno no ha trabajado bien, por ejemplo, dibujo técnico, pues en verano puedes entrenarte para actualizar tu dibujo técnico y que después no te sea un obstáculo cuando entres en una carrera técnica. O sea, es verdad, tienen esas vías de acceso dobles, pero que no se duerma nadie en los laureles y que sepa que cuando va a entrar después a la universidad, él mismo puede hacer una revisión. ¿En qué áreas me encuentro yo potente para asegurarme el éxito en la universidad? Pues no hay ningún problema. ¿En qué áreas estoy flojeando? Pues esas puedes prestarle una especial atención y de esa manera triunfar en tus estudios universitarios.
Sí, de acuerdo.
Patrici, según el actual sistema educativo español, ¿qué duración tienen las carreras universitarias?
Bueno, pues tal y como están a fecha de hoy, si luego hay a fecha de hoy, y por no marear a los futuros alumnos, yo realmente todavía no los quiero marear hasta que todo esto de Bolonia y las nuevas carreras, aunque ya bien es verdad que en determinadas carreras, tanto de la Universidad Politécnica como de la Universidad Estudi General, ya están funcionando los nuevos modelos, aunque sea de manera provisional, de lo que llamamos de Bolonia. Pero vamos, no quiero marear a los alumnos míos de segundo de bachillerato todavía y a los que nos están escuchando. En principio, la duración de las carreras, hay unas carreras que llamamos, todavía tenemos un concepto de carreras largas y cortas, es decir, lo que es licenciado o diplomado. Y además la contamos por cursos. Eso ya cambió hace muchos años. Por cursos académicos, por años académicos, porque ahora funciona por créditos y eso a veces, yo creo que la palabra crédito ya está bastante más matizada y ya es más asimilada porque ya llevamos muchos años funcionando así, pero bueno, por ser concreto, carreras cortas sería lo que son los diplomados, diplomado magisterio, diplomado en enfermería, un arquitecto técnico o los ingenieros técnicos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Universidad Politécnica, hay que diferenciar entre un ingeniero técnico, que sería lo que es la carrera de 3 años, y un ingeniero superior, que se llama ingeniero. Bien, pues a ese nivel las carreras funcionan por orientarnos. Las cortas de primer ciclo, se llaman carreras de primer ciclo, alrededor de 3 años. Más que 3 años, lo que hay que ver es cuántos créditos, la duración oscila entre 180 a 200 créditos, es decir, que un alumno que se matricula a curso, que iría a curso por año, hace alrededor de 60 créditos, entre 60 y 70 créditos anuales. Eso ya depende de cada una de las facultades y cada una de las escuelas, que por otra parte, afortunadamente, me da la impresión que en los últimos años, ya en primero, se lo dan todo muy hecho la matrícula de primero, porque antes, cuando empezó esto de los créditos, fue bastante caótico. Y luego están las carreras que se llaman de segundo ciclo, de primero y segundo ciclo, no de segundo ciclo, carreras de primero y segundo ciclo, es decir, lo que sea una licenciatura o una ingeniería superior, alrededor de 4 o 5 años, más 5 que 4, en función de los créditos, pues está alrededor de 300-450 créditos, Eso es tal y como están en estos momentos las carreras distribuidas. Y luego están carreras que se llaman carreras de segundo ciclo. ¿Qué quiere decir carreras de segundo ciclo? Es decir, carreras que solamente se puede acceder después de haber cursado otra carrera de primer ciclo, es decir, por ejemplo, un ingeniero técnico en informática, de sistemas o de gestión, luego podría pasar a la licenciatura, a la ingeniería en informática, aunque también podría empezar a cursar la informática desde primero y entonces acabaría el primer ciclo, pero no tendría una titulación media, sino que tendría que cursar los 5 años para tener la titulación superior de ingeniero superior. Aunque luego hay una serie de convalidaciones y cosas por el estilo, donde los alumnos, una vez están dentro del sistema universitario, ellos se lo van ventilando bien. Entonces, no hay que marear tampoco mucho a los chavales. Carreras cortas y carreras largas.
Patrici, para que quede claro, ¿qué es un crédito?
Pues un crédito es una unidad de trabajo de clase que está alrededor de 10 horas. Por eso cuando estábamos hablando pues de 300 créditos, que sería una carrera superior, quiere decir que ha tenido 3.000 horas de clase a lo largo de los 5 años, de los 4 o 5 años. Eso es un crédito.
José Joaquín.
Un detalle, ya que has hablado de las carreras de segundo ciclo, recordemos a todos los jóvenes que van a acceder a la universidad que estas carreras no se las van a encontrar en las hojas de prescripción.
Ah, no, evidentemente.
Porque hay veces que nos vienen estudiantes solicitando, por ejemplo, ingeniería de materiales. Oiga, que esto no aparece en la prescripción, o ingeniería de organización industrial, carreras que se dan aquí en la Universidad Politécnica. Claro, no pueden aparecer porque son carreras solamente de segundo ciclo. O sea, tiene que haber hecho un primer ciclo de cualquier otra y después, por medio de las pasarelas, pues ya pasa. es para recordarlo a los jóvenes, que esas no las van a encontrar.
Patrici, ¿qué son los complementos de formación?
Bueno, los complementos de formación, José Juan había dicho la palabra pasarelas, eso eran las viejas palabras de los planes de estudio de nuestra época cuando estudiábamos. Es el para pasar de una carrera de primer ciclo, vamos a suponer, por ejemplo, ingeniero técnico en agrícola, ingeniero técnico agrícola, no me hagas mucho caso, de memoria no me lo sé, un ingeniero técnico agrícola, podría pasar a un ingeniero superior agrónomo. Habrá que ver, eso y eso está en las guías universitarias, que ahora no tengo a mano, a lo mejor si tenemos un momento lo miro, habrá que ver si pasa directamente, es decir, que yo termino, vamos a ver si lo tengo aquí, ingeniero agrícola, con esta titulación puede acceder al segundo ciclo de ingeniero agrónomo sin complementos de formación, ingeniero de montes e ingeniero en etnología. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que tú tienes tus 3 años o tus 150 créditos de ingeniero técnico en agrícola y te dan el título de ingeniero técnico. Y tú dices, pues yo ahora quiero hacer el superior. Pasas, por entendernos, pasas a cuarto. Pasarías a cuarto de ingeniero agrónomo sin ningún complemento de formación. Pero, por ejemplo, dices, a mí ahora me gustaría estudiar ingeniero en organización industrial o ciencias ambientales o ciencia y tecnología de los alimentos. Y ahí dice, con complementos de formación. Es decir, que son una serie de créditos, es decir, ahí son una serie de créditos o asignaturas que no las habían cursado en la carrera suya y que son importantes para enganchar bien con lo que es la carrera de segundo ciclo a la que acceden. Eso son lo que quiere decir los complementos de formación.
¿Eso normalmente qué se hace? ¿Durante un año antes de acceder?
Pues depende de cuántos créditos. Depende del número de créditos. No, normalmente...
María José.
No, depende de los criterios y de las necesidades de la carrera. Es decir, por ejemplo, yo te puedo decir que en psicopedagogía, es porque es la carrera que tenemos más a mano, no dejaban entrar nadie al segundo ciclo hasta que no estuvieran cursados los complementos de formación. Sin embargo, a Ciencias del Mar en Alicante los admitían sin complementos de formación porque la matrícula era baja. Y entonces no tenían problema, pero depende, si el ciclo está muy solicitado, segundo ciclo está muy solicitado, se los exigen. Es una manera de... Y si no, eso tendrían que preguntarlo en las carreras de segundo ciclo.
De todas maneras hay que hacer un matiz con esto, porque a veces los alumnos hacen, como siempre, hacen unos análisis que luego no es la realidad. Pues entonces hago una carrera, porque es verdad, y eso lo ha dicho María José, hago una carrera de 3 años corta, y así ya tengo un título, bueno, me parece muy bien la opción que tú tomas, y luego ya me pasaré a la larga. Cuando tú pasas de una carrera de 3 años a otra que está conectada con esa carrera que tú has estudiado, a una de segundo ciclo, las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Es decir, porque hay otra vez una limitación de plazas. Tú imagínate que hay, por poner un ejemplo, por seguir el ejemplo de los ingenieros técnicos agrícolas, pues hay 10 alumnos que han terminado la carrera, o 40 alumnos que han terminado la carrera de ingeniero técnico agrícola y quieren pasar a ingeniero agrónomo. Pero en ingeniero agrónomo de cuarto solamente hay 10 vacantes, por tanto entrarán los 10 alumnos que tengan el mejor expediente en la carrera técnica. Por tanto, no es tan automático.
María José.
Ahondando en lo de Patrici, no es lo mismo acceder a un segundo ciclo de una carrera que tiene primer ciclo,
claro,
que a una carrera que solo es de segundo ciclo.
Peor todavía.
Mejor, porque las carreras son más, las plazas son más.
Ah, ya.
O sea, los que hacen...
Sí, te da razón.
Lo que estaba diciendo Patrici, que el ingeniero técnico agrícola pase a agrónomos, tienen prioridad los que han empezado en agrónomos, porque es una continuidad de su carrera. Mientras que si van a una carrera que solo es de segundo ciclo, todos entran igual. La oferta de plazas es mayor, porque no tienen deuda con ningún alumno.
Sí, pero también hay una limitación de plazas.
Por supuestísimo.
Hay una limitación de plazas y no todo el mundo entra.
Y con lo cual tienen que tener en cuenta otra vez el número, el expediente.
El expediente académico.
Porque es por lo que los van a seleccionar, según tu número de expediente, y que tengan en cuenta, pues eso, que a veces décimas y centésimas determinan. Que simplemente lo que quiero es que se esfuercen, por favor, que vale la pena un buen bachiller en el sentido de que tengan facilidad para entrar sin problema, porque eso de sacar un bachiller de 5 es que no se esfuerzan, no es que no pueden.
José Joaquín, cuando entran en la universidad, los alumnos se encuentran con asignaturas troncales, obligatorias, optativas y de libre elección. Explícanos un poco esto qué es.
Pues cuando se aprobó la ley de reforma universitaria, que ya no es reforma universitaria, sino que es la ley universitaria que tenemos ahora, se distribuyeron las asignaturas en 4 bloques. Las asignaturas troncales son aquellas asignaturas que están aprobadas a nivel de todo el Estado español, que tienen que cursar todos los planes universitarios, y no tiene que haber ninguna universidad que cuando planifica sus estudios omita alguna de ellas, aunque las puede después desarrollar de manera diferenciada. Entonces, nos garantiza que, por ejemplo, un estudiante estudia en Valencia, estudia en Málaga, estudia en La Coruña o estudia en Madrid, la carrera que estudie habrá una parte troncal que es común para todos los estudiantes. Las asignaturas obligatorias son aquellas que en el plan de estudios de cada universidad ha declarado como las que considera básicas para un currículum de prestigio en cuanto a la formación que van a tener estos alumnos. Normalmente los primeros años de todas las carreras cargan más en estos bloques de asignaturas troncales y obligatorias. Y a partir de los primeros cursos, cuando llegan hacia el final de la carrera, ya es cuando suelen aparecer más optativas y de libre configuración, aunque se pueden encontrar también con optativas y de libre configuración desde el principio de carrera. ¿Las optativas qué son? Pues serían un poco las que marcarían las diferentes especialidades dentro de una titulación. O sea, que un estudiante esté estudiando una ingeniería y según las optativas que elija, se dará cuenta que se especializa más hacia un campo o hacia otro. Y después hay un detalle muy importante que son las asignaturas de libre configuración o de libre elección. Estas asignaturas ya se presentan desde primero de carrera y estas son las que en su origen se pensaba cuando en una carrera nosotros especializamos a alguien, pero hay una serie de formaciones complementarias que todos los universitarios consideramos deben de tener. Entonces, sí que llamó la atención a que estas de libre elección en general, los estudiantes cuando llegan a la universidad, las eligen un poco como complemento a sus horarios de las demás, del resto. Entonces las universidades establecen su listado de 100, 150, 200 asignaturas de libre elección y ellos eligen asignaturas donde se van a encontrar estudiantes de una licenciatura, de una ingeniería o de otra ingeniería. Es decir, cuando hayan terminado su carrera universitaria, pueden tener dos estudiantes su mismo título, pero no haber cursado las mismas asignaturas.
Patricia, muy brevemente, para terminar, según tu experiencia, ¿cuáles serían los factores de éxito en la universidad?
Uy, de eso hay muchas cosas escritas, pero como queda poco tiempo, dos palabras, que es la que les digo yo siempre a los alumnos. Factores de éxito en cualquier aspecto de la vida que tú quieras hacer. En primer lugar, motivación. Motivación, es decir, yo estudio esa carrera porque quiero estudiar esa carrera y por tanto tendré una capacidad de esfuerzo para organizarme en mi tiempo de trabajo. Y ya digo otra palabra clave, planificación y organización del tiempo de trabajo. No estoy diciendo, y eso me lo tienen que entender los alumnos, que el alumno universitario es el alumno que se pasa todo el día estudiando, eso no es verdad. Pero el alumno universitario que tiene éxito en la carrera, estudia. Es decir, cuando se oye en Radio Macuto de que, bueno, los universitarios se lo pasan muy bien, los Erasmus siempre están de juerga, en Valencia los jueves por la tarde ya es fiesta. Bueno, eso es una realidad social que además interesa a determinados medios que eso funcione, pero el estudiante que acaba una carrera universitaria ha trabajado. Y eso es así. Y no es verdad que sin trabajar uno ha tenido la suerte de sacar una carrera. Ha trabajado de una manera organizada. Y se ha divertido cuando se tiene que divertir, es decir, y ha estudiado a lo mejor actividades extraescolares y ha hecho lo que hace cualquier joven, es decir, que no es el típico empollón que está dentro de su casa estudiando todo el día. A lo mejor puede hacerlo, pero no es eso lo que estoy diciendo. Por tanto, organización y planificación del estudio. Motivación por el trabajo. Y luego otros factores que creo que han apuntado también antes, José Joaquín ha apuntado factores de tipo psicosocial y emocional, es decir, un poco la autoestima del alumno, la seguridad en sí mismo. Es decir, hay alumnos que psicológicamente tienen una gran inestabilidad emocional. Eso les evita la capacidad de atención y concentración, la capacidad de poner objetivos y metas. En ese sentido, si algún estudiante está en ese tipo de situaciones, bueno, las propias universidades tienen servicios de asesoramiento psicológico para los alumnos que tienen estos tipos de problemas. La Universidad Politécnica lo tiene, la Universidad de Estudios General también. Y por último, pues autoconfianza en uno mismo, capacidad de organización y distribución eficaz de las tareas en un plazo de tiempo determinado.
Pues muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos. José Joaquín Benassar, orientador del Instituto de Educación Secundaria El Caminás de Castellón. María José Giner, orientadora del IES San Vicente Ferrer de Valencia. Y Patricia Ruiz, orientador del IES Luis Vives de Valencia. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.